Pues llegamos al final de un día marcado por la cumbre de la OTAN en la que todos sus miembros, insisto, todos sus miembros han firmado una declaración por la que se comprometen a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué remarco eso de todos sus miembros? Porque eso incluye también a España, incluye también al gobierno de nuestro país, aunque Pedro Sánchez insista en que nosotros no pasaremos del 2,1%. Una actitud que ha enfadado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que amenaza con doblar los aranceles a España. Desde Moncloa, sin embargo, niegan que buscaran el choque con Washington. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha pretendido seguir un camino soberano, anclado en un gasto militar del 2,1%, consciente de jugarse más que un porcentaje, porque de su rechazo a destinar 3 puntos más del PIB ha podido depender el engrasado de la relación con distintos socios de izquierdas. Por eso, el presidente buscó aislarse durante la cumbre de La Haya, tratando de evidenciar de cara a sus costaleros una posición propia y hasta valiente. En la Moncloa se atribuyen una labor discreta, incluso leal, y niegan ofensa alguna a los aliados, tampoco a Donald Trump, ya con su anuncio de represalias comerciales. A pesar de estampar Sánchez su firma en la declaración final, un texto en el que se compromete el 5% anual de inversión en defensa de aquí a 2035. El PP reniega de un presidente que miente, pero también de otro que amenaza, y menos si Trump pretende utilizar a los productores españoles para vengarse de la insolidaridad de Sánchez, que por cierto ha rubricado la intención de mantenerse a flote hasta 2027.
Desde La Haya, Sánchez se ha ido a Bruselas, donde mañana va a participar en una cumbre europea que volverá a estar centrada en el apoyo a Ucrania para hacer frente a la guerra con Rusia. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La escalada de tensión en Oriente Medio, junto con la revisión de las relaciones con Israel, pero también la guerra comercial y el apoyo a Ucrania, marcarán la agenda de la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas y en la que Zelensky participará por videoconferencia. Tras el acuerdo en la OTAN para gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, no se espera que las capitales del viejo continente aprueben nuevos mecanismos que permitan financiar ese gasto. Los líderes también debatirán el 18º paquete de sanciones a Rusia, que incluye un tope al precio del petróleo y que no cuenta con el apoyo de Hungría ni de Eslovaquia. El resto de socios tratarán de convencerles para que salga adelante. El papel de Europa en el mundo, en plena negociación con Estados Unidos por la guerra comercial, será otro de los temas encima de la mesa.
Sánchez también ha tenido ocasión hoy de presumir de la ley de amnistía, una ley que mañana va a recibir el visto bueno definitivo del Tribunal Constitucional. Salvo sorpresa mayúscula, los magistrados van a aprobar por 6 votos contra 4 el dictamen que rechaza el recurso del PP y avala la norma. Para Sánchez, es una victoria de su política en Cataluña.
Yo soy muy consciente de los ataques que estamos recibiendo, de los ataques que está recibiendo el gobierno de España. También por esto, quiero decirle a la ciudadanía española que aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos y pese a todos estos ataques, merece la pena, merece la pena.
En esos ataques de los que habla Pedro Sánchez, el gobierno incluye casos como las investigaciones judiciales al fiscal general del Estado, al hermano del presidente o a su mujer, a Begoña Gómez. En este último asunto, hoy hay novedades porque la Audiencia de Madrid ha avalado la imputación de su asesora, Cristina Álvarez, en la investigación del presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Múltiples datos objetivos avalan la decisión del juez Peinado de imputar a la asesora Cristina Álvarez, dice la Audiencia de Madrid. La sala apunta hacia una clara y palmaria desviación de labores de un funcionario público respecto a lo que debieran ser sus funciones de ayuda institucional a la esposa del presidente. Los magistrados consideran que Cristina Álvarez pudo haber sido voluntariamente utilizada desde un inicio con una indebida desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados y ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y que sirve para reforzar una indudable influencia. La Audiencia de Madrid señala que la investigación tendrá que centrarse en si Cristina Álvarez se sobrepasó en sus funciones públicas al servicio de intereses privados. Confirma además la decisión de Peinado de reclamar el registro de llamadas del teléfono de la asesora, pero excluye las relativas a Globalia, Air Europa y África Center.
Y este miércoles ha sido un día negro y trágico por los múltiples casos de violencia machista en España. Hoy se investigan hasta 4 asesinatos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Empezamos por un posible crimen machista en Ruguilla, una pedanía perteneciente a Cifuentes, a Guadalajara.
Sí, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en una cueva de la zona. La víctima tenía unos 40 años y por ahora se desconoce su identidad. El tema es que esta era una de las zonas que se estaba rastreando para localizar a una mujer de 41 años de nacionalidad venezolana y que estaba desaparecida desde hace una semana. Le perdieron la pista justo cuando se dirigía a Alcalá de Henares, Madrid, con su pareja.
Otro asesinato en Las Palmas de Gran Canaria.
Se trata de una mujer de 57 años asesinada en su domicilio presuntamente por su novio. La hija de la víctima se ha encontrado con el cuerpo de su madre y con el del hombre. Ella presentaba signos de violencia. La primera hipótesis apunta a que el tipo la mató, después se suicidó. El hombre, por cierto, tenía antecedentes por violencia machista contra otra pareja. Había cumplido una pena de alejamiento con respecto a esa mujer que le había denunciado.
A Alejandra, de 42 años, y su hijo Samuel, de 2 añitos... han sido asesinados en Algemesí, en Valencia.
Asesinados por el hombre que era su pareja y su padre respectivamente. No existían denuncias previas por maltrato. El tipo, que tiene unos 34 años, está detenido. La madre y la abuela de las víctimas ha llamado al 112. La mujer ha sido apuñalada y el menor ha muerto asfixiado.
Este caso, Álvaro, es tremendo, ¿eh? Porque
mucho.
La madre y la abuela, o sea, la abuela, teniendo que llamar al 112... por lo que ha ocurrido.
Locura. Día gris.
Gracias, Álvaro. Y un último caso ocurrido en Gijón. Hoy se ha confirmado que un hombre, ya detenido, asesinó a una mujer de 49 años. El cuerpo apareció ayer en el interior de un cubo de basura en el domicilio del asesino, Pedro Rivero.
Así es, un hombre ahora detenido con quien la víctima mantenía una relación. La autopsia ha confirmado que los restos humanos que la policía encontró en un cubo de basura corresponden a Susana, una mujer de 49 años desaparecida desde hacía mes y medio. De hecho, fueron las pesquisas para dar con ella las que llevaron a la policía hasta ese piso en el centro de Gijón donde estaba el cadáver. El presunto asesino está ahora mismo en la comisaría y va a ser trasladado hoy a los juzgados, pero ha sufrido un brote psicótico, ha sido medicado y dormirá en los calabozos. Mañana a las 9 de la mañana pasará a disposición judicial. Estamos ante el segundo asesinato machista lo que va de año en Asturias. La delegación del Gobierno, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón han emitido un comunicado conjunto condenando lo sucedido y mostrando su solidaridad y apoyo hacia el entorno de la víctima.
A todo esto hay que sumar la mujer asesinada ayer en Getafe, en Madrid. Su marido, que está detenido, la apuñaló mortalmente en el pecho. En total, en lo que va de año, si se confirman todos los crímenes, hablaríamos de 19 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Solo en junio, en este mes de junio, 6 mujeres y un menor han sido asesinados. Conviene recordar siempre que el 016 atiende a todas las mujeres, a todas las llamadas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. Y tengo que contarte una cuestión más. El Gobierno Central y el Canario han acordado dar de alta de manera inminente en la red de acogida a 827 menores. El pacto llega sobre la bocina porque el viernes vence el plazo que dio el Supremo para que el Gobierno asumiera de inmediato la tutela. Toni Cerdà, buenas noches.
Buenas noches. Parecía que no iba a llegar, pero finalmente queda sellado el acuerdo para el traspaso de 827 menores migrantes que hasta ahora tutelaba Canarias, que habían pedido asilo. Pasarán al sistema de asilo estatal, a competencias del Estado. ¿Y por qué 827, si en principio eran más de 1.100? Pues porque entre el listado aportado por el Estado y el entregado por Canarias este mismo miércoles, de momento, son 827 los expedientes que coinciden. Se va a analizar el resto y se hará caso por caso, expediente por expediente. Así lo afirmaba Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias.
Expediente por expediente, documento por documento de cada uno de los chicos, sus circunstancias individuales, su situación personal, se decidirá cuál es la plaza de asilo donde los menores tendrán que ser acogidos.
El viernes vence el plazo que dio el Supremo al Estado para acoger en el sistema de asilo a estos menores. Se llega a tiempo, aunque se creará una comisión entre las dos administraciones para ir avanzando hasta que todos los menores afectados tengan una solución.
Y hoy se han cumplido 4 años de la aprobación de la ley de eutanasia en España, sin que de momento haya una ley de cuidados paliativos, una atención integral sin la que mueren cada año 200.000 personas que la necesitan en nuestro país. En 2 años se han producido 1.515 solicitudes y se han practicado 697 eutanasias en España. Carmen Lavallén.
La mortalidad por eutanasia representa en España el 0,6%, muy lejos del 5,8% de países pioneros en administrarla como Holanda. José Ramón Amor es coordinador del Observatorio de Bioética en la Fundación Pablo VI.
En España los casos practicados han sido significativamente inferiores a lo que cabría esperar, comparado con otros países cuando se introdujo la eutanasia.
Algo menos de la mitad de las solicitudes acaban en eutanasia en España, el 46%, según los datos oficiales, que solo llegan hasta 2023. El número de peticiones han ido creciendo cada año y también, aunque a menor ritmo, las concesiones. Elia Martínez está al frente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El sufrimiento es muy complejo. Yo cada vez he aprendido a ser más prudente en juzgar lo que una persona desea. Desde luego, lo que nos está queriendo decir es que hemos hecho algo pues, que no iba en el orden correcto, ¿no?
Consideran preferible una ley nacional de final de vida que garantice el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas que los necesiten. 4 años después, sigue sin existir. Desde entonces, más de 9.300 profesionales sanitarios se han inscrito como objetores de conciencia en los registros autonómicos.
Pequeño municipio del Pirineo aragonés con 160 habitantes solo. Se ha propuesto no abandonar una de las tradiciones más ricas que tienen, el pastoreo. La falta de relevo generacional y el abandono de las zonas rurales amenazan la continuidad de una labor esencial para preservar el equilibrio medioambiental. Es la realidad de esa España olvidada. Revertir esta situación es el objetivo de estas escuelas de pastoreo que te vamos a contar cómo. La Estiva, ubicada en el Valle de Chistau. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El paisaje rural pierde parte de su esencia sin una de esas imágenes míticas, el pastor. La importancia de este oficio es vital. Mira, con la extinción de esta profesión no solo se va una seña de identidad del campo, su desaparición genera fuertes desequilibrios, como apunta Roberto Serrano, que es el alcalde de San Juan de Plan, en el Valle de Chistau.
Es una carencia para el municipio, pero simplemente porque es una carencia general. Es decir, yo creo que cualquier municipio de estas características, pues bueno, el medio rural en general, esté donde esté, aunque no sea una zona de montaña, la ganadería ha bajado en toda España muchísimo y entonces, bueno, pues hemos pasado de que era la actividad económica principal del medio rural, pues a que hoy no lo es.
La idea fue de Federico Fillat, un ingeniero agrónomo que decidió crear en el año 2002 una escuela de pastoreo junto al IPE, Instituto Pirenaico de Ecología. Tras un periodo de formación, el campo contaría con su relevo generacional. La falta de apoyo de las instituciones impidieron que se realizara el proyecto al principio, hasta que, en 2015, el ayuntamiento de este municipio, con el apoyo de la Diputación de Huesca, crearon La Estiva, la primera escuela de pastoreo de Aragón. Roberto es su actual director.
Fue retomar una idea que ya tenía bastante tiempo. Nosotros habíamos entonces contribuido a ese proyecto y bueno, nos quedamos con esa idea. Y lo que ocurre es que a partir de 2015, en el Ayuntamiento de San Juan de Plan retoma ese proyecto con la idea de mejorarlo, de ver qué es lo que había fallado, generar un proyecto que no estuviera bien construido.
Y la escuela surge de las carencias identificadas en el sector. Eso sí, han tenido que actualizar su contenido después de analizar la evolución del campo. No olvidemos que se trata de una materia donde no existe formación reglada. Bueno, este valle ubicado en la comarca de Sobrarbe, al norte de Aragón, es un lugar privilegiado para la ganadería extensiva. Muchos de los alumnos que deciden recibir esta formación cuentan con tradición familiar ganadera.
Del alumnado hay personas que vienen ya con una tradición familiar y lo que buscan aquí es tener una formación un poco más técnica para hacer el relevo, para coger ese testigo de su padre o de su tío o de su abuelo y pues hacerlo pues con criterios de siglo XXI.
Hay 10 alumnos por promoción, todos ellos buscan aprender, conocer y trabajar desde el primer momento con los rebaños. El curso consta de 860 horas, repartidas entre clases teóricas, prácticas en montaña, manejo de ganado en puerto, tutorizada siempre por profesionales del sector.
aprovechando la capacidad ganadera que tiene el pueblo y nuestro valle, convertir a muchos de nuestros ganaderos, sino aprovecharlos como potenciales tutores para que, si creábamos un proyecto de este tipo, cuando llegara el alumnado, pues que los propios profesionales del sector fueran quienes tutorizasen a esos alumnos.
Durante 7 meses, la Estiba proporciona formación profesional en el campo de la ganadería extensiva. Este curso responde al perfil técnico del pastoreo que se denomina multiactivo.
Hoy en día, una persona de manera activa que se dedique a esto ha de entender que pastorear significa gestionar un rebaño, gestionar tu propio negocio, pero es que además tienes que saber arreglar la placa solar que tienes en la cabaña, conocer el medio que estás pisando, los puertos.
Los alumnos, cuyas edades oscilan entre 19 y 41 años, proceden tanto del mismo pueblo como del resto de España. Así, reciben a gente como Saúl, que tiene 34 años y decidió dejar su trabajo en una oficina para ser pastor.
La oportunidad de hacer red aquí en el pueblo, ¿no? Que es un sitio que, al ser de ciudad y no tener familia, es difícil como entrar y aterrizar más allá de la figura del turista. Entonces, el poder estar aquí entre semana, conocer a la gente, ayudarlos, trabajar con ellos, es algo que me enriquece mucho.
El alumno aprende mano a mano con los pastores de la zona. De esta manera comparten experiencias sobre un trabajo en el que hay que gestionar cuestiones tan importantes como la responsabilidad hacia el entorno y los animales, la autonomía personal. Juan es un alumno de Madrid que tan solo tiene 24 años.
Estás con los ganaderos, un poco asimilas su forma de ser, su sensibilidad, la manera en la que reaccionan y toman decisiones, y vas viendo cómo se gestionan distintas explotaciones, y la verdad es que está muy interesante.
Otros estudiantes como María se preparan para emprender su propio negocio.
Bueno, mi objetivo laboral es sobre todo ganar experiencia con el pastoreo y el manejo de animales, y a medio plazo me gustaría poder montar una quesería con un rebaño propio de cabras y poder gestionarlo de manera autónoma.
La Estiba es una escuela de pastoreo en el Valle de Chistau, en el Pirineo aragonés, dirigida a personas que quieren acercarse al sector agroganadero con un planteamiento profesional, ya sea porque desean emprender un proyecto o buscan empleo en el sector como pastor en la montaña. La Estiba reivindica una forma de vida que se resiste a desaparecer. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. Postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? A veces la actualidad nos regala historias maravillosas. No es lo más común, últimamente tendemos más a la tragedia, pero cuando aparecen personajes como Jean-Paul, uno vuelve a creer en la humanidad. Jean-Paul es uno de los 2.495 agentes de la nueva promoción de guardias civiles y su historia merece ser contada. Fue rescatado de morir ahogado cuando intentaba llegar a España en patera.
La primera vez que veo a la Guardia Civil fue en una lancha azul que vinieron a rescatarnos a nosotros, porque estábamos en el agua y ya no había ni tierra ni... no veíamos ni tierra, vamos.
Este joven camerunés abandonó su país natal, dice, por la situación difícil por la que pasaba su familia y con el deseo, con la ambición de mejorar su situación. Años después se puso a opositar con la ambición de convertirse, así lo cuenta él, en sus ángeles de la guarda. Un ejemplo de esfuerzo, superación, integración y coraje.
Y si a mí me pudieron ayudar y estoy donde estoy, yo creo que podré hacer lo mismo para otras personas que necesiten.
Así que hoy me toca a mí contar la historia bonita del día. Y en ese plan.
Espera, ¿sabías que con el seguro de hogar de Línea Directa puedes dormir más tranquilo? Sobre todo con su cobertura por ocupación ilegal. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, porque si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 31, 35, 40 y 44. Soles 3 y 4.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hoy, la verdad, hemos tenido noticias suficientes como para perder la cabeza. Se nos ha caído a todos los tornillos. Y para muestra te voy a dar 3 nombres. Un pura sangre de pelo rubio, como es Donald Trump, que sigue galopando por el mundo a ritmo de amenaza. Una revolucionaria como Yone Belarra, a la que hoy se le ha calentado un poquito la boca. Y una espontánea que se ha colado en la rueda de prensa de Sánchez en La Haya.
Es terrible lo que han hecho. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
¡Robas cartera!
Hay que decir alto y claro, fuck Trump.
Las neuronas están fritas.
Y fuck OTAN.
¿Verdad puede pensar usted que somos tontos?
Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente.
Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
Bueno, buenas tardes y buen viaje.
Pedro Sánchez, no te rindes, te queremos.
Venga, gracias, bonita.
Pues un resumen muy ajustado del día.
O sea, es alucinante la persona que se cuela en la rueda de prensa y dice: Pedro Sánchez, no te rindas, te queremos, ¿eh? O sea, se nota que tenía acento extranjero, ¿eh? Yo le invitaría a venir a España, ya verás cómo deja de colarse en ruedas de prensa. Hoy todo el mundo ha decidido perder el norte, pero todo esto se ha producido en un contexto donde se estaba debatiendo entre los miembros de la OTAN aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. En ese sentido, Sánchez ha hecho lo que mejor se le da: decir una cosa y al día siguiente la contraria. Un nuevo cambio de opinión, porque seguro que recuerdan esto.
España no va a gastar el 5% de su PIB en defensa.
Digo que seguro que lo recuerdan porque literalmente lo dijo hace 2 días, lo dijo el lunes. Y ahora, 2 días después de esas palabras, Sánchez ha firmado, junto al resto de miembros de la OTAN, que dedicará un 5% del PIB a la defensa.
Presidente del Gobierno le ha mentido a toda España.
Esta era la sorpresa.
Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo.
Es que es para partir la cara, de verdad.
En concreto, el 2,1% de su PIB, magnífico. No soy yo.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Es que lo dijo textualmente. Y ahí estaba metido, ¿eh? Sánchez le ha dicho a la OTAN, sí, tú tranquilo que yo firmo y luego ya veremos lo que hago. Total, esto no es vinculante. ¿Por qué ha hecho todo esto? Pues se lo hemos preguntado a Iago Rodríguez, que es director de Political Room y divulgador en temas de defensa.
En parte esto obedece a la política interna, es decir, bueno, una intención de tender una cortina de humo ante los escándalos diarios de corrupción que afectan al gobierno, ¿no? También, por supuesto, tiene que ver con el equilibrio interno de dicho gobierno. Más allá de eso, sirve para poner algo de presión política y tú vas a la reunión. Tus socios te lo recuerdan, ¿no? Oiga, es que usted está gastando un porcentaje del PIB muy inferior, ¿no? Y eso te hace perder posibilidades de colocar a gente.
Es una pena, con lo que le gusta a Sánchez colocar gente. En cualquier caso, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Sánchez utiliza estas cumbres como un spa político. Mañana está en Bruselas, de hecho, se va a miles de kilómetros, se hace un par de fotitos, dice algo en inglés para que le aplaudan y respira porque se habla mientras tanto de otra cosa. Pero realmente aquí en España tenemos tela que cortar.
¿Te acuerdas de Andrea?
Corta esto porque esto es muy verde.
La penúltima churri de Ávalos.
¡Cuánto amor, eh!
Pues esta también grababa conversaciones.
¡Marranote!
Como ya del caso Begoña no es la bronca de Bolaño, con el juez Peinado, no, lo gordo es Begoña.
Lo llevo muy bien, sí.
Y eso, entre medias, la UCO entrega el documento de la empresa de Cerdán, el gobierno sigue cediendo ante sus socios, que si la amnistía, la OPA del BBVA, presos etarras, cupo catalán...
Es la realización de un sueño.
Gasto en defensa.
Está mal el resumen que ha hecho Ángel, ¿eh?
¿Tú grabas conversaciones? Cuando tú y yo hablamos aquí, ¿lo grabas?
Yo bastante tengo con escucharme todas las sesiones de control y toda la hemeroteca y todo eso. Yo como, estoy como para grabar conversaciones. Por lo demás, hoy he leído, Rubén, una noticia que me ha parecido bastante interesante.
Muy interesante.
Mira, España destaca por tener una incidencia y una mortalidad por cáncer más baja que en la mayoría de países de la Unión Europea. Y eso no tiene ningún secreto. Eso es básicamente gracias a nuestros médicos que están todo el día currando, no como aquí.
No somos profesionales, pero como si fuéramos.
Por eso, hoy en nuestro tema del día hemos querido repasar algunos de los avances más importantes que se están dando en este ámbito y que llevan además acento español. Laura trabaja en el equipo que ha descubierto que en el cuerpo hay unos biomarcadores que anticipan si una persona va a responder bien a una quimioterapia o no.
Ya que estaríamos abriendo las puertas a la medicina de precisión en quimioterapia, permitiendo entonces el uso guiado de estos tratamientos a través de un biomarcador que detecta con antelación qué pacientes son resistentes a estas quimioterapias.
Esa medicina de precisión es sinónimo de lo que conocemos en otras especialidades como personalización de la medicina.
Eso es.
Pues ojalá continúe para adelante. Es una buena noticia.
Muy buena.
Para un día que entre OTAN y promesas que se firman con lápiz, pues mira, hay gente que ha preferido vivir la vida con sabiduría, con otra actitud. Y nuestro faro en ese sentido siempre ha sido Nekane Fernández.
Tú como experta en conciertos, que has ido a prácticamente todos los que se puede uno imaginar.
¡Uy, qué peligro!
Hay muchas formas de ver el concierto ya, ¿no?
Sí, yo ya lo hago modo señora, que es en grada sentada.
No, por Dios.
Sin esperar colas y sin pasar calor, sin aguantar a alguien delante que se
claro. Aliante. Pero se da cuenta que así no, que no va bien.
Que te pongan algo de beber.
Nuestra cultura es la que es, la del bar.
Que te pongan una cosita.
Llegando una hora antes de que empiece.
¿Sí va bien?
Sí, la verdad es que sí. Tenía una anécdota para de conciertos que he vivido yo con este equipo. Ya la contaremos otro día porque es buena. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Michael Jackson. Y es que fíjate, Ángel. Digo Ángel, madre mía, cómo estoy.
Bueno, también me puedes llamar Ángel.
Es que fíjate, Rubén.
¿Cómo te enseñó el DNI?
Que tal día como hoy, pero de 2009, o sea, hace 16 años, falleció Michael Jackson. Apareció su cuerpo sin vida debido a una sobredosis de propofol, que es una anestesia, y benzodiazepina, los Valium de toda la vida.
Luego te digo dónde estaba sentado esa noche.
¿Tú o
él? Aquí, en esta redacción. Ah. Yo, en esta redacción. Ahí.
A ver.
Luego te digo dónde.
Vale, vale.
Y lo siguiente, la antena de COPE, el partidazo, con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si necesitas desconectar, necesitas la Semana del Caribe. Viaja con New Blue a República Dominicana, México, Cuba. Lo mejor del Caribe te espera con Viajes El Corte Inglés desde 980 euros. Y los niños viajan gratis o con descuentos. Consulta condiciones. No te pierdas la Semana del Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Medio año nuevo? Tendré que preparar la casa para las visitas.
Anda, pues justo ahora te va a venir perfecto, porque del 17 al 30 de junio tienes ofertas como este 2x1 en papel higiénico Aloe Veraniki.
Sí, 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 sí. Sí, me va a venir perfecto.
En Alcampo sales ganando.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litro a 1 euro.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el